Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 9. Sí, 9 de enero. Señores, estamos felices de poder iniciar nuestro primer viernes aquí en sintonía con usted, con nuestra programación divertida de la semana. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard, que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Ivette. Buenas noches a todos nuestros radioescucha. Feliz viernes, primer viernes de Sumas, con el contenido divertido, especial. Entonces, qué chévere estar los tres una vez más dando el inicio al año con este viernes, el primer viernes.
Hacía rato no tenemos viernes de Sumas, ¿no?
¿Verdad? Así es. Así es.
Buen tiempo, hacía un par de semanas no tenemos viernes de Sumas, así que vinimos recargados. Y yo les quiero contar qué les traje para No Es Pura Ficción. Claro, les traje algo muy acotado con lo que estamos viviendo en el mundo. Muchos hablan de una nueva doctrina en los Estados Unidos que se parecería muchísimo a la doctrina Monroe. Así que voy a utilizar la película 12 años de esclavitud para hablarles si los más de 12 años de esclavitud revivirían con la doctrina Monroe en Latinoamérica. Y les contaré en detalle de qué se trata esa doctrina Monroe o de qué se trató.
Ok. En el presupuesto de mis sueños, señores, estoy desmontando las luces de Navidad y me inspiré por las mismas luces para hoy traerles el costo de encender el cielo. ¿Cuál es el número para iluminar un rascacielos famoso?
Bueno, señores, esta mujer sigue conectada con sus luces. Pero yo les voy a hablar de optimismo. Sí, vamos a hablar de optimismo financiero realista en un mundo incierto.
¿Y pistas para la canción?
Optimismo. Okay. Porque si doy algo más, Santiago, Liet, me descubren. No puedo decir nada. La canción es, o sea, lo más fácil del mundo.
Listo, nos vamos así. Mensajes comerciales y ya regresamos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su pagente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No Es Pura Ficción.
No Es Pura Ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Señores, y llegamos a No Es Pura Ficción, y Santiago, desde la agenda me quedé con la película, me quedé con los temas que vas a tratar, de la doctrina que mencionaste, y tengo aquí algunos detalles sobre la película, por supuesto, pero antes de, quiero saber entonces que les recuerdes a la audiencia que traemos para hoy.
Bueno, la realidad está superando la ficción, y estamos viendo películas en la realidad que ni nos imaginábamos, ¿cierto? Estamos viendo cosas en el mundo muy extrañas y que no ocurrían hacía muchísimo tiempo. Y precisamente la película de hoy nos habla sobre eso y sobre algo que está en boca de muchos analistas, la doctrina Monroe. ¿Ustedes se han visto esa película 12 años de esclavitud o no?
No, señor.
¿No se la
Yo
han
sé cuál
visto?
es. Yo sé cuál es,
No.
señores, pero no lo he visto. Yo tengo un checklist de las películas que Santiago me recomienda, ¿eh? Yo la voy a ver.
Esta se la
Di que esa
tienen
es tu
que ver.
meta, 2026, la meta es esa, ¿no? Pero Santiago,
Señora.
definitivamente, también estuve leyendo un poquito y dije, no, esta película creo que iniciando 2026 debemos verla.
Hay que
Sí,
verlas.
entiendo
Les cuento
totalmente.
por qué, no solo porque tiene un tema muy interesante, es una muy buena película, sino les voy a dar tres daticos, o tres daticos, no, les voy a contar qué premio se ganó esto rápidamente y ustedes me cuentan un poquito sobre lo que leyeron de
Ah,
la
ya pensé que era un
película y yo
spoiler.
hago el link entre la película y el tema.
Claro,
12 años de
cuenta.
esclavitud, ojo, se ganó tres premios Oscar para que ustedes lo tengan presente. Mejor
Wow.
película, mejor actriz de reparto. Y también mejor guión adaptado. Y de los premios Globo de Oro, también se ganó el premio a la mejor película dramática y se ganó también el premio BAFTA. Es decir, arrasó como mejor película en el año en la que salió. Espectacular. Es una película que vale la pena ver y que con lo que estamos viviendo hoy en día nos va a poner a reflexionar un poquito. ¿Qué tienen ustedes de la película? Ya me dijeron que no la han visto, tienen que verla, pero cuéntenos un poquito del contenido, de la producción, si tienen cifras, buenísimo.
Claro, súper. Ivette, no sé si quieres dar la sinopsis o si quieres.
Bueno, yo tengo aquí presupuesto,
Ah, ok,
Lien.
yo te hago entonces la introducción a
Chévere,
la audiencia.
chévere.
Señores, 12 Years of a Slave cuenta la historia real del señor Solomon Northup, un hombre negro libre que vivía en Nueva York en el siglo XIX. Solomon es un músico, esposo y padre, hasta que es engañado, secuestrado y vendido como esclavo en el sur de Estados Unidos. Esto no es una historia de un hombre, no es solamente una historia de un hombre esclavizado, ojo, sino que esta película es un retrato crudo de cómo una economía entera se sostuvo sobre la negación de la libertad humana, ya que por 12 años es forzado a trabajar en distintas plantaciones, enfrentando situaciones deshumanizantes. Y entonces aquí la película muestra la brutalidad del sistema esclavista, también como una estructura económica, social, legal, profundamente arraigada. Así que, Santiago, fuerte.
¿Qué tiene que ver esto con la doctrina Monroe y con la intervención de los Estados Unidos en otros países? ¿Alguna idea o no?
Ah, pero primero quiero escuchar los detalles de Ivette, de los datos
Sí,
financieros de la
eso te iba a
película.
decir,
Ah, bueno, dale,
bueno,
dale.
sí,
Full.
mira, Santiago, el presupuesto de esta película para producción fue de 20 millones de dólares. La fotografía principal comenzó en Nueva Orleans, Luisiana, y este rodaje empieza el 27 de junio del 2012. Y después de 7 semanas de rodaje, el rodaje concluyó el 13 de agosto del 2012. O sea, fue como que un rodaje enfocado. Una manera que ellos usaron para mantener bajos los costos de producción y una gran parte de la filmación hizo que se llevara a cabo en la área metropolitana de New Orleans, principalmente en el sur de la región del Río Rojo, en el norte del estado. Y ahí fue donde fue esclavizado Northup, así se llamaba. Entre las locaciones que se utilizaron se encontraron cuatro históricas plantaciones de Antebellum, que está Felicity, Magnolia, Bocage y Desterdam. Magnolia es una plantación que existe por los lados de Luisiana, que se encuentra a pocos kilómetros de uno de los sitios que realmente fueron históricos donde estuvo Northam y fue retenido allí. Así es que ellos como que usaron lugares que fueron
Claro.
realmente, que fue parte de la historia real. Esta
Santiago, ya para
película.
darte el paso, tú sabes que aquí estuve investigando, escuchando a Ivette, que el presupuesto fue, señores, de 20 millones de dólares, como dijo
Pero
Ivette.
se extendió, Liet.
Ah, oh, claro, pero ¿tú sabes cuál fue la recaudación, Ivette? O sea, no sé si tú conseguiste
¿Cuánto?
el dato. Yo lo conseguí aquí ahora escuchándote. Señores, eso fue de 190 millones de dólares la
Wow.
recaudación. O sea, eso es una locura. Eso fue un éxito comercial histórico en una película de un contenido social, sobre todo para esos, para ese entonces, que demostró que el cine serio y reflexivo, pues también puede ser rentable. Me pareció un dato
Bueno,
impresionante, la verdad.
tú sabes que estoy ansiosa por escucharte, Santiago, porque sin duda alguna parecemos estar viviendo en una película actualmente con lo que está sucediendo. Cuéntanos, ¿cuál es la relación
Bueno, mire, la
que estás
doctrina,
viendo?
exactamente, la doctrina Monroe, que supuso la intervención europea en Estados Unidos, tuvo una muy directa relación con la esclavitud. La película es de 1800, se refiere, perdón, a la época de 1840, 1853, más o menos. Y en esa época la doctrina Monroe estaba en plena aplicación. Justificaba la expansión territorial de los Estados Unidos, a menudo muchas veces a expensas de territorios con poblaciones esclavistas. Aunque siempre se proclamaba contra la colonización, la esclavitud impulsó el crecimiento económico que financió toda esa expansión de los Estados Unidos. Y el propio presidente Monroe se declaraba como esclavista. Incluso firmó el compromiso de Missouri para lograr equilibrar los estados libres y los estados esclavistas en Estados Unidos de América, mostrando, obviamente, claras contradicciones entre los ideales de libertad que eran proclamados y la realidad de la esclavitud que sostenía el poder económico estadounidense. De hecho, buena parte de esa justificación del expansionismo se logró gracias a la anexión de territorios mexicanos que eran ricos en recursos naturales, a pesar de que muchos habitantes eran mestizos o indígenas. Y esta expansión, especialmente hacia el oeste, desató un debate feroz sobre si los nuevos territorios serían libres o esclavistas. Así que esto aumentó el conflicto interno sobre esta discusión. La contradicción ideológica particularmente se hizo muy evidente entre la esclavitud y la libertad cuando la esclavitud era necesaria o se consideraba fundamental para la élite terrateniente del sur de los Estados Unidos y del Caribe, cuya economía, especialmente basada en el azúcar y el algodón, pues se basaba en la esclavitud e impulsaba el poder estadounidense. Así que es mucha la relación entre el esclavismo y la doctrina Monroe. De hecho, posteriormente se hablaría del patio trasero de los Estados Unidos, una frasecita que ha vuelto a surgir con la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Y es que Estados Unidos, por aquella época, intervino militar y económicamente en América Latina, a menudo imponiendo regímenes que servían a los intereses económicos de los Estados Unidos, lo que al juicio de muchos se veía como una forma de esclavitud moderna y representaba entonces la dependencia económica, como por ejemplo todo el caso de las bananeras, del azúcar, de la caña de azúcar, etcétera, en Latinoamérica en relación a los Estados Unidos. Un intervencionismo que no solo resultaba económico, sino militar y político. ¿Cómo comenzó? En sus inicios, Estados Unidos carecía del poder militar para hacer cumplir esta doctrina, pero tras la Guerra de Secesión, que es el resultado en parte de todo este cuento de la cuestión esclavista, Estados Unidos reforzó su armada y aplicó la doctrina con mucho más fuerza, justificando, por supuesto, las intervenciones en América Latina. Aunque la doctrina fue anti-europea, jamás fue anti-esclavista, sino todo lo contrario. El esclavismo o la esclavitud era la clave para el crecimiento de la doctrina Monroe. Pero, ¿en qué consistía la doctrina Monroe? El 2 de diciembre del año 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, pronunció ante el Congreso palabras que resonarían por casi 2 siglos en todo el continente latinoamericano. 2 siglos, escuchen bien, casi 200 años. Lo que comenzó como una respuesta a amenazas europeas, terminaría a europeas de intervención por cuenta precisamente de una crisis. ¿Adivinen en qué país? ¿Tienen idea o ni
Ay,
idea?
ni idea, Santiago.
En Venezuela.
Wow.
Particularmente, Europa iba a tener intervención directa en Venezuela por cuenta de unas deudas que Venezuela no le había pagado. Así que el presidente Monroe interviene y le dice a los europeos, yo me hago cargo de ayudar a cobrar esta deuda, de que los países latinoamericanos le respondan, pero usted no intervenga en América. América es mío, América es mi patio trasero, no intervenga acá, con la condición, obviamente, la contraparte era que Estados Unidos no intervendría, por supuesto, en Europa. Esa es una de los tres pilares fundamentales de esta doctrina Monroe. Otro de los pilares fundamentales, pues por supuesto, es la no extensión de sistemas políticos. Es decir, rechazaba la transferencia del sistema político monárquico europeo en toda América. Sin embargo, los Estados Unidos intervenían de manera directa en diferentes países latinoamericanos. Ejemplo de ello son la intervención en 1906, 1909, 1917, 1922 en Cuba, la intervención en Nicaragua en 1912, 1933, la intervención en Haití en 1915 hasta 1934, la intervención en República Dominicana en 1916 hasta 1924, la intervención en Colombia para la creación de la República de Panamá, la creación del Canal de Panamá y el control de la zona de Panamá, del Canal de Panamá, en 1903 hasta, por supuesto, el año 2000, que fue cuando le entregaron el canal a Panamá. Pero si recordamos, posteriormente, en el año 1989, otra intervención de Estados Unidos en Panamá para retirar al general Noriega, que era el presidente de Panamá. Entonces son muchísimos los ejemplos, hay muchos más, pero son muchísimos los ejemplos de la intervención de los Estados Unidos con esta doctrina en Latinoamérica. ¿Hubo rechazo a esta doctrina? Sí, claro que hubo rechazo y críticas. Desde muy temprano, el Congreso de Panamá, con Simón Bolívar en el año 1826, se opuso a esta doctrina. Posteriormente, vendría la doctrina Calvo, una reunión en 1868 de muchos países latinoamericanos en México, que resaltaban el derecho de los estados a resolver sus disputas sin intervención extranjera alguna. Y luego, en el año 1902, previo a la intervención en Colombia para crear la República de Panamá, la doctrina Drago, que prohibía el uso de la fuerza para cobrar las deudas de las naciones. Sin embargo, ninguno de estos actos políticos o estas proclamaciones latinoamericanas tuvieron fuerza para que los Estados Unidos frenaran su intervención. Buena parte del discurso de la doctrina Monroe fue apropiado por muchos latinoamericanos, incluso con las palabras América para los americanos. Sin embargo, estas palabras fueron posteriormente reinterpretadas como América para los norteamericanos. Europa rechazó inicialmente, especialmente las potencias coloniales, esta intervención, pero dado que los Estados Unidos estaban tan fortalecidos militarmente, pues no hicieron mayor cosa. La Unión Soviética en su momento criticó el imperialismo yanqui y posteriormente, ya en la época neocolonial, movimientos de países no alineados hablaron sobre esta doctrina y sus implicaciones como herramienta de dominación de los Estados Unidos. Esto fue moderado poco a poco. En el año 1903, Franklin Delano Roosevelt hablaría más bien de la política del buen vecino, y es que Estados Unidos actuaba como un buen vecino en Latinoamérica, apoyando con intervenciones militares cuando era necesario para que los países pudieran cambiar su situación y salir adelante. Muchos críticos señalan que siempre los Estados Unidos lo que buscaron fue los recursos, como ocurrió en el caso de México muy tempranito, cuando Estados Unidos le quitó el 55% de su territorio, territorio que hoy en día pues continúa lleno de petróleo y de otros recursos naturales importantes. Si bien, por supuesto, la ayuda estadounidense a Latinoamérica ha sido fundamental, pues muchos críticos señalan la manera en la que se hace y con lo que está ocurriendo actualmente, si esta doctrina revivirá. Lo dejamos hasta ahí porque se me agotó el tiempo. Si tienen interés, busquen sobre la doctrina Monroe. Busquen sobre lo que estamos viviendo, que es bien interesante. ¿Será que la sombra de la doctrina Monroe permanece en nuestro continente? ¿Será que la vamos a revivir? ¿Sí o no? ¿Tendremos el renacimiento de un mundo bipolar, como se llamó en aquel momento la doctrina Monroe? No lo sé. ¿Será que la época del gran garrote, que fue otro de los capítulos de la doctrina Monroe, revivirá? Bueno, está interesante lo que estamos viviendo hoy en día. Así que no nos alejemos, recordemos la historia, leámosla porque de la historia podemos aprender mucho. Lo dejamos hasta acá, no se pierdan esta buena película y ya regresamos nosotros para soñar con el presupuesto que el IED nos trae.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Iniciamos este presupuesto de mis sueños. Yo creo que recordando un poquito mucho de lo que vivimos en Navidad, porque muchísimos edificios en diferentes partes del mundo tienden a tener una iluminación espectacular. Pero esta noche, Liet nos va a poner a soñar no con cualquier edificio, sino con rascacielos famosos, con esos edificios icónicos en diferentes partes del mundo, que quizás gracias a la comunicación, a las fotografías, y ahora por supuesto desde hace 20 años hacia acá, gracias al internet, muchísimos queremos conocer. Así que, Liet, como tú dijiste en nuestra agenda de hoy, vamos a encender el cielo y a conocer el costo de iluminar uno de estos rascacielos famosos, que yo creo que, como digo, no solo muchos queremos llegar hasta el último piso para tener una vista espectacular de donde sea, sino muchas veces desde abajo queremos verlo, tomarnos una buena foto, experimentar un buen café, una buena conversación y disfrutar, claro, de las maravillas que nos trae las diferentes culturas alrededor del mundo, pues que están en esas ciudades donde estos rascacielos son famosos. Cuéntanos un poquito más, por favor.
Totalmente, señores. Miren, imagínense una ciudad de noche. Está el tráfico, el ruido, la gente caminando, cada quien en lo suyo. Y de repente, pues un edificio gigante se enciende, resplandece. No es una lucecita discreta de la que estamos hablando, ojo. No es algo que pasa desapercibido, sino es un rascacielos completo que cambia de color, que se vuelve protagonista, que prácticamente obliga a la gente a levantar la mirada. Y yo creo que quien ha tenido la oportunidad de ver alguno, ya sea los que mencione o cualquier otro, pues uno internamente piensa, o hasta lo externa, ¡wow, qué bien, qué bonito! Pero hoy, pues vamos a irnos más allá del show. Porque iluminar un edificio icónico no es una decoración, no es casualidad. No es que alguien dijo, ay, prende eso ahí, vamos a ver qué pasa. No, eso es una decisión estratégica, es comunicación, es marca país, marca ciudad, y eso va de la mano con un presupuesto grande. Así que vamos a responder, ¿cuánto cuesta iluminar un ícono del mundo por una noche? ¿Quién lo paga? ¿Qué incluye? ¿Por qué se hace? ¿Y por qué, aún costando tanto, pues se sigue repitiendo una y otra vez? Señores, antes de hablar de edificios específicos, pues primero quiero que entendamos por qué alguien decide encenderlos. Iluminar es también, aparte de alumbrar, es enviar un mensaje. Entonces, ya sea para celebrar una fecha importante, para apoyar una causa social, conmemorar un evento histórico, enviar un mensaje político o cultural, o hasta simplemente para recordarle al mundo, hey, aquí estamos. La luz convierte concreto y acero, pues en un símbolo. Un edificio iluminado se vuelve ya una postal, una foto, como bien decía Santiago, un video que se comparte miles de veces. Y hay ciudades que entendieron algo clave. A veces, una noche bien iluminada, pues cuenta como una campaña de publicidad, por así decirlo. Hay edificios, un dato curioso que conseguí, que reciben decenas de solicitudes al año para iluminarse y solo aprueban algunas, porque no todo mensaje pues merece ese tipo de escenario. Entonces, vamos a empezar por uno que todos conocemos. O sea, vamos ya con los casos específicos. Uno que cuando se enciende, pues, bueno, son varios. Yo creo que los que voy a mencionar, desde que ves la foto, sabes dónde estás o dónde está la persona que lo subió. En el caso número uno, quiero hablar de un edificio que no es solo alto, es histórico, es cine, es cultura pop y está en Estados Unidos. Vamos a hablar del Empire State Building. Cuando se ilumina, señores, el mundo entiende el mensaje, porque el Empire State no improvisa sus luces. Ellos tienen un sistema LED avanzadísimo, capaz de crear millones de combinaciones de colores, y cada una pasa por un proceso de aprobación. Aquí no es, ay, hoy ando como que en azul, ponlo azul. No, cada color tiene un significado, una razón, un contexto. Iluminarlo implica programación especializada, técnicos certificados, pruebas previas, consumo energético, personal en tiempo real monitoreando. Y señores, todo esto es, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuánto cuesta iluminarla por una noche? Va de 25.000 a $50.000. Y eso es solo la noche del evento que se quiera comunicar mediante el Empire State Building. Han habido campañas, yo no te sé decir cuál específicamente, pero sé que he visto que la ponen, por ejemplo, de color rosado para hacer concientización de ciertas conmemoraciones. Y eso es el costo por la noche de que tú elijas. No estamos hablando de la inversión tecnológica que eso conlleva. Es simplemente como el dinero que inviertes para que sea el color que tú quieres. El Empire State se ilumina más de 100 veces al año. Y muchas veces las personas no saben por qué. O sea, me explico, con intención, que se enciendan a propósito. Pero alguien en algún lugar del mundo pidió ese color con una razón muy específica o tratando de comunicar un mensaje. Entonces, un detallito que quiero mencionar es la tecnología detrás de la luz. Esas no son luces navideñas gigantes, como bien hablábamos en algunos episodios de Winter Wonderland. No, son sistemas de alta precisión que están diseñados para verse a kilómetros, no recalentar estructuras, resistir lluvia, viento, frío y consumir menos que los sistemas antiguos. Entonces, este tipo de sistemas para un rascacielos tan prominente, pues va de 1 millón a 3 millones de dólares. Oh, claro, eso
Wow,
tú lo
un
pagas una
dinerito.
vez. Sí, o sea, una locura. Pero esto se va amortizando con los años. Ahora, cada encendida intencional, pues sigue teniendo un costo operativo que era el que les mencionaba anteriormente. Gracias a los LED, iluminar un edificio puede consumir hasta 70% menos energía que hace 20 años. O sea, sigue siendo caro porque ya vemos los números, pero no tan caro como antes y con menos riesgos. Entonces, continuando con los edificios icónicos, vamos a subir. Vamos a subir de altura y de escenario. Vámonos a un lugar donde la iluminación no es un detalle, sino el espectáculo completo. Y nos vamos para el Burj Khalifa. Dubái juega ya en otra liga, señores, porque eso no solo se ilumina, sino que se convierte en una pantalla vertical gigante. Y ahí no solo vemos colores, Vemos animaciones, textos, movimientos, efectos sincronizados, y todo esto implica las miles de luces, el cero margen de error, pruebas nocturnas, software avanzado, como bien comentábamos con el Empire State. ¿Y cuánto cuesta iluminar el Burj Khalifa una sola noche? Bueno, va de 300 mil a 1 millón de dólares. Sí, una sola noche puede costar lo mismo que muchísimas inversiones juntas, apartamentos, carros. Y señores, esos shows duran menos de 5 minutos, pero se preparan durante semanas completas. Y aún así, para la ciudad vale la pena. Y señores, hablamos de dinero, hablamos de mensajes, hablamos de alquilarlos, pero no todo es exageración y no todo es récords. Hay ciudades que prefieren otras cosas, quizás menos ruido, menos show y más elegancia. Entonces, en el siguiente rascacielos que tenemos, pues nos vamos con la elegancia y el simbolismo de la Torre Eiffel. Señores, París no compite, ellos no compiten en volumen, o sea, compiten como en significado, porque ya la Torre Eiffel se ilumina con un respeto patrimonial, ellos tienen horarios estrictos, una intención clara, e iluminarla implica regulaciones fuertes, control energético, supervisión constante. Y señores, ¿cuánto cuesta iluminar la Torre Eiffel por una noche? De 20 mil a 40 mil dólares, que es drásticamente menos que las otras dos, ojo. Pero la Torre Eiffel tiene más de 20 mil bombillas y el espectáculo dura exactamente 5 minutos cada hora. Y es que esos 5 minutos ya han convertido a París en una de las postales nocturnas más reconocidas del mundo. Y hasta ahora, bien hemos hablado de las luces, la tecnología, el espectáculo, pero señores, hay algo más que no se menciona y como que siempre me gusta traer estos puntos, y son los costos invisibles de iluminar un ícono. Eso no es solo pagar la luz. O sea, aquí hablamos de permisos municipales, los ingenieros, los técnicos de guardia, los protocolos de seguridad, y eso por evento, según la magnitud y el escenario, pues, más si no es simplemente un mensaje que quieres proyectar, sino con una intención más grande, pues eso puede añadir un costo a partir de los 10 mil dólares, según la magnitud de del evento. Y hay edificios, señores, que rechazan las solicitudes, ojo, o sea, esto es normal. Porque quizás el mensaje no encaja con la imagen. Y por supuesto, sí, los edificios también tienen una marca. No, por así decirlo, no se prestan para todas las ocasiones. Y aquí entonces viene la gran pregunta. ¿Por qué alguien paga por una noche tanto dinero? Todo eso cuarto, ¿quién, por qué? ¿Por qué lo hacen? Por una
Uno
noche,
solo.
por minutos.
Pero Liet, me llama la atención, es que ¿será que destacan un evento específico cada vez que se prenden estas luces o siempre están prendidas?
Bueno, dependiendo, por ejemplo, el Burj Khalifa siempre, o sea, la Torre Eiffel prende todos los días sus 5 minutos normal. Ellos no tienen como esas campañas como de marketing. Sin embargo, bueno, para los Juegos Olímpicos sí lo hicieron, pero era un evento específico. Sin embargo, el Burj Khalifa sí es, o sea, si yo voy a Dubái, yo puedo buscar la página y hacer el pago para que salga mi nombre o salga Sumas, suscríbete a Sumas, escúchanos en Spotify, o sea, tú
Wow.
puedes hacerlo. Ahora, eso conlleva una inversión fuerte, o una inversión o un gasto, dependiendo cómo lo quieran ver. Y yo empecé a buscar razones de por qué las personas pagarían tanto dinero por una noche así, y tenemos por aquí algunos puntos. Uno, generar viralidad con esas millones de fotos, o sea, estamos hablando de un edificio icónico. Posicionar una ciudad, atraer turismo, crear un recuerdo colectivo, como bien les mencionaba, ya eso viene siendo marca país, marca ciudad, es algo que destaca ya a la ciudad. Una iluminación icónica puede generar millones de dólares en exposición mediática, no te voy a decir gratuita, pero sí es una exposición notoria. Y eso es algo que quizás una valla publicitaria en la 27 o quizás unos anuncios en Instagram no te van a hacer lograr. Entonces, vamos a aterrizar ya esto como a números, según un resumen rápido de lo que les dije. El Empire State son de 25 mil a 50 mil dólares. Ya he visto que se hacen campañas donde empresas que vayan con sus lineamientos pueden como solicitar un color para una ocasión. Por ejemplo, si gana el escogido y el escogido quiere que el Empire State se ponga rojo, bueno, ellos pueden mandar una carta, hacer el pago y que el edificio cuando ganen se ponga rojo. La Torre Eiffel no se presta para ese tipo de cosas así tan común, pero sí tiene su costo encenderla. El Empire State va de 25 mil a 50 mil dólares, la Torre Eiffel de 20 a 40 mil y el Burj Khalifa, ya incluyendo esto, los costos operativos, va a partir de los 300 mil dólares por una noche de luz. Entonces, señores, al final, iluminar un rascacielos icónico del mundo no significa solo encender las luces. Eso es decir algo sin palabras, convertir una ciudad en un escenario. Es crear un momento colectivo, porque cuando se enciende, te aseguro que la mayoría que anda en la calle puede estar haciendo cosas diferentes, pero se toman un segundo para verlo. Y quizás por
Oh.
eso, aunque cueste tanto, pues se sigue haciendo, porque hay noches en las que quizás un mensaje se puede comunicar de manera fuerte, posicionándolo en uno de estos edificios icónicos. Así que me llamó mucho la atención, estaba como en modo lucecitas, ahora quitando la
Sí.
Navidad y eso, y me lo
Yo
tomé
veo,
muy literal.
Santiago, ves lo mismo que yo, como que siento que hay alguien que quisiera extender el mes.
Ay, sí.
Será. Bueno, no, muy, muy, muy chévere el presupuesto de hoy. Creo que muy acotado con todo lo que vivimos y con los sueños que tenemos para este 2026. Si quiere visitar uno de estos edificios icónicos, acuérdese que tiene que planificarlo, planearlo, ponerlo en su presupuesto y poco a poco ir volviendo realidad los ahorros que se necesitan para hacerlo sin dolor en su bolsillo. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos contigo, Ivette, ¿no? Con la música, con la alegría de
Así
la
es.
noche, ¿no?
Así es.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, dama.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y nuestro primer viernes de sumas, pues no se acaba sin antes tener música para tu bolsillo. Y si bien prestaron atención en la agenda, y Beto hoy nos trae una dinámica optimista. Cuéntanos, Ivette, ¿cuál es el tema? ¿Cuál era la pista? Creo que esa fue la palabra que más marcó.
Es que, como les dije, si hablaba mucho, daba muchas pistas, pues yo creo que ustedes iban a identificar. Pero el optimismo creo que definitivamente es la palabra certera para que ustedes puedan reconocer la canción y ya verán de cuál se trata. Hoy vamos a hablar de optimismo financiero realista en un mundo incierto. ¿Qué les parece si ponemos la canción y hablamos un poquito?
Claro, dale.
Bueno, pregunta, ¿es como
A
para mí
ver,
o como para Liet?
yo creo
¿Cómo
que es
así?
una canción atemporal, Santiago. Casi
¿Válido?
convencida de que todo el mundo conoce esta canción.
Bueno, vamos entonces a escucharla.
Sé que hay en tus ojos.
Facilísima.
Claro,
A
buenísima.
ver, a
Empezamos
ver.
bien el año. Vea, el año pasado no le pegué ni a una.
Y
A
ahora, bueno,
ver.
dilo tú, dilo tú.
Y en esta arranqué muy bien. Esto es de mi época. Total.
Bueno,
Total, claro que
es
no.
un cantante
No.
latinoamericano, se
Ese,
llama
bueno,
Diego
eso sí.
Torres,
Así es,
y
Diego
el nombre de
Torres.
la canción, ay, no me acuerdo el nombre de la canción, pero me sé toda la letra.
Eso pasa,
A ver, Lier, sí.
te lo creo, te lo creo, ok.
¿Tú te sabes el nombre de la
Mira,
canción, Lier?
claro, la canción es Color Esperanza.
Color Esperanza, sí, señora.
Así es. Pero mire
Color
que me encanta
Esperanza.
que Santiago hoy comenzó muy esperanzado. Dice que es de su época y es una canción del 2001. Santiago fue lanzada esta canción.
¿Qué? ¿Del 2001?
De mi
Por eso
época,
les
¿cómo así?
digo.
¿Tú qué quieres decir con él?
No,
Yo sentí que esa canción salió como en el 2010, o sea, como así, junto con We Are the World,
Exactamente.
así, como ese, como en esa onda.
Exactamente. Fíjate cómo todo el mundo identifica la canción como algo que fue de su época, de su tiempo, porque creo que la canción tocó todas las generaciones que existían antes del 2001 y después del 2001, porque llena de optimismo, como les dije en la agenda, la pista, optimismo. Y es que sí, señores, hoy quiero comenzar el año, quiero comenzar el primer Música para tu Bolsillo del año, hablando de algo que muchos sentimos, pero pocas veces lo verbalizamos. Tal vez nos da, no sé, si es miedo, si es vergüenza, pero todos hemos sentido cansancio financiero. Y les voy a decir algo. Ahora, en el mes de enero, muchas personas tienen esa misma sensación. ¿Quién sabe por qué?
No sé, un nuevo comienzo. Me imagino que tiene que ir por ahí.
Liet, no están cansados porque
Bueno,
hicieron
válido.
tantos gastos, se metieron en tantas situaciones para cerrar el año, para cumplir expectativas, para, bueno, que cuando pasan inventario, ese agotamiento de, wow, no debía hacer esa inversión, queda. Definitivamente en muchos casos. ¿Y por qué lo sé, señores? Porque muchas personas en el espacio de belleza, de estética, comienzan procesos en el mes de diciembre, que cuando llega enero, entonces empiezan a preguntarse, mira, ¿y será que lo podemos dejar para febrero, el seguimiento? Porque el dinero, tú sabes, estuvo diciembre. Entonces, eso es una mínima área de la vida, que es el área de belleza estética. Ahora ustedes se pueden imaginar en las demás áreas cuántos gastos hubieron. Sin embargo, esto no es programa, este segmento, este tema, no es para que usted sepa qué hacer con el dinero y por qué usted y regañarte. Para nada, no tiene ese sentido. Es que aunque estamos agotados de hacer esfuerzos y aún así seguir viviendo en incertidumbre, queremos, creo que es oportuno que hablemos de Color Esperanza. Esto no es solo una canción bonita, señores. Esto es un recordatorio, es un himno de que volver a creer también es una decisión. Entonces, en finanzas, la esperanza, quede claro, ella sola no paga las cuentas. Ay, que tengo esperanza y por sí sola empiezan a pagarse la tarjeta y los préstamos. No. Pero sin esperanza tampoco puedes construir ningún plan. Así es que el año comenzó con incertidumbres, el año comenzó pesado. Durante toda la semana nosotros estuvimos hablando en los factores de Venezuela, de Estados Unidos, de todo lo que, esta incertidumbre que nos queda. Por lo tanto, hoy venimos a ver otra perspectiva. Sabemos que los precios siguen altos, los ingresos siguen inestables, las deudas siguen pesando y esta sensación constante de que todo me cuesta más nos llena de incertidumbre. Y es importante decirlo con claridad, el 2026 no va a ser un año perfecto, ¿ok? No será mágico, pero sí será un año clave, un año de reorganizarte. Un año donde no necesariamente estarán las mejores condiciones, tampoco vamos a decir, ay, te van a subir el sueldo. Los que sí lo felicitamos, ¿verdad? Pero quienes tengan más claridad de cómo manejar su dinero, sin duda alguna, van a ganar este año y se van a preparar para los siguientes. Y es aquí donde nosotros queremos acompañarte. Hay una verdad incómoda, pero liberadora. que tú debes, debemos entender. El error financiero más común hoy no es ganar poco, es no saber hacia dónde se está yendo tu dinero. Y eso no se arregla con más trabajo, no, señor. Tampoco se arregla con que usted le suban los ingresos, tampoco. Esto se arregla con más conciencia. Entonces, cuando escuchamos la frase, saber que se puede y querer que se pueda, esto en finanzas se traduce en algo muy concreto. Dejar de decir, yo no soy bueno con el dinero, y empezar a decir, puedo aprender a manejarlo mejor. Sí, y ese es el optimismo financiero que queremos que te acompañe este año. No es gastar con fe, ni endeudarse esperando que todo se resuelva. El optimismo financiero, señores, no tiene nada que ver con eso. Yo no te apure, que yo me lo merezco, yo hoy gasto y mañana resuelvo, ningún. Eso este año vamos a tratar de que no nos ocurra. Vamos a planificar, pero con confianza, con optimismo. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Planificar hoy no significa hacer planes rígidos de 5 a 10 años, como lo hacíamos en el mundo de antes. Ayer, en fracciones heterogéneas, no pudimos, por falta de tiempo, hacer ese match que siempre hacemos entre los dos puntos de vista. Pero definitivamente el segmento de ayer fue muy importante. ¿Por qué? Porque una parte planteaba planificarte y planificar un año a largo plazo. No. Y Liet decía, sí, queremos movernos mes a mes, ver qué pasa. Señor, es adecuado ambos lugares. Haz tu plan financiero para el año 2026, pero compórtate de manera flexible. Cada mes puede traerte sorpresas porque la economía cambió. Hoy necesitas planes flexibles, que se revisen, que se ajusten y que respiren. Planes que se puedan evaluar cada 3 o cada 6 meses sin sentir que hemos fracasado porque tenemos que cambiar de rumbo. Y esta es una sensación que quiero que este año la borremos. Ay Dios, no se me dio el plan, fracasé. No, no fracasaste. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos donde, señores, un día tú estás creando contenido, por ejemplo, y un día te vas viral, y un día todo el mundo te conoce, y un día estás en el silencio, y un día te empiezan a pagar en YouTube porque alcanzaste una meta, y un día simplemente nada pasa. Pero quiero que abras tu marco mental de que todo puede ser posible y quien tiene que flexibilizarse eres tú. En este contexto, el optimismo financiero realista se sostiene sobre 3 decisiones muy claras que ojalá y tomes nota. La primera es ver la realidad sin pánico. Sí, los básicos. A mí me encantan los básicos en cada paso que doy en el emprendimiento. Cuando me pierdo en el camino, voy a los básicos. En mi salud, cuando me pierdo en el camino, voy a los básicos. Porque cuando vas a los básicos, te das cuenta que algo pasó en el inicio. Y si te devuelves y comienzas desde el inicio, te vuelves a reorientar. Entonces, básico número 1, saber cuánto gano, cuánto debo, cuánto gasto. Y esto es sin juicio. Esto es para que puedas decidir mejor. La segunda es planificar con flexibilidad, entendiendo que adaptarse ya no es una debilidad, es inteligencia financiera. ¿Ok? Importante. Adaptarte, tener que cambiar el rumbo. Esto no es que, ay, yo ahora soy débil. No, es una fortaleza. Se llama inteligencia financiera, de la misma manera como la inteligencia emocional te ayuda a moverte de un espacio a otro, ¿verdad? Sabiendo que vienen cambios, pero manteniéndote firme y sólido. Y la tercera, que es quizás la más difícil, es priorizar tranquilidad antes que la apariencia. Ojalá y declares este año 2026 el año de la nueva riqueza, que no será lo que nosotros mostramos, será lo que nos deja dormir tranquilos. Para mí, este año ha sido declarado tranquilidad financiera. Así es que todos los pasos que voy a dar en el 2026 es para garantizarme eso, ¿ok? Eso yo personalmente se los comparto aquí a ustedes, a mi audiencia, que queremos muchísimo, y aquí a mi equipo en cabina. Entonces, Vemos muchas personas hoy viviendo en extremos y es el extremo que no queremos que tú optes. Extremo número uno, siguen gastando como que si nada estuviera pasando. Y la otra es que la parálisis del análisis. Tengo miedo y por lo tanto no tomo acción. Entonces, ¿qué punto te invitamos a tener este año? El punto del optimismo, el punto inteligente es seguir viendo o viviendo, sí, pero con intención. Disfrutar, sí, pero con conciencia. Ahorrar, aunque sea poco, pero de forma constante. Decidir con información, no con miedo ni con presión social. Y lo voy a repetir para que sepas cuáles sí queremos que te, a qué extremos, a que no tengas extremos, sino punto medio. El punto es optimismo inteligente. Seguir viviendo, sí, pero con intención. Disfrutar, claro que sí, pero con conciencia. Yo diría planificación. Ahorrar, aunque sea poco, pero de forma constante. Decidir con información, no con miedo ni presión social. En este año, ¿te sientes cansado con el dinero? Bueno, escucha la canción que pusimos con calma. Te invito a que cuando cerremos el programa de hoy, te quedes escuchándola. Si puedes, incluso cierra los ojos y visualiza lo que quieres lograr en el 2026. Señores, a veces ni siquiera se trata de falta de disciplina, es exceso de presión. Y desde la presión no se toman buenas decisiones financieras. Cambiar la mirada también es una decisión económica. A veces no necesitamos, señores, ni siquiera más ingresos de inmediato. Necesitamos más claridad y menos culpa. Quítate la presión. Vive desde tu realidad. Verás que esto va a quitarte un enorme peso de encima. Y por eso esta canción encaja también hoy, porque nos recuerda que cambiar la forma de mirarnos y de mirar nuestra vida, de mirar nuestro dinero y nuestras decisiones también cambia. Sí, señores, hoy todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojo. El 2026 no te está pidiendo perfección financiera, te está pidiendo conciencia. No te está pidiendo correr más rápido, te está pidiendo claridad. Y eso, aunque no lo parezca, es de por sí solito un color de esperanza. Así es que este fue el primer Música para tu Bolsillo del año 2026. Y este es un espacio donde queremos entender el dinero que viene, sí, sin miedo y sin complicarnos más de la cuenta. Así es que gracias por acompañarnos, por escuchar, por cuestionarte, por darte la oportunidad de aprender algo nuevo cada semana, por acompañarnos, ojalá, estos 365 días del año, porque no nos tienes solo en la emisora, ¿eh? Nos tienes en Spotify. Así es que síguenos, aprende, porque vivir con color de esperanza financiero, cuando tienes conocimiento de causa, de verdad que te aligera el paso. Señores, nos reencontramos el lunes con muchísimo contenido de finanzas. ¿Qué dicen ustedes? Acabamos,
así
nos vamos.
Es. Y con ese disco con el que nos vamos, qué buena, que como con qué buen feeling.
Sí, nos vamos con mucha esperanza para este 2026, que es lo que más necesitamos. Pero no lo dejemos esperanza, solo en esperanza, como dice nuestra querida Ivette, sino pasémoslo a la acción. La esperanza sin acción se queda en eso. No esperemos más, actuemos. Muy buenas noches, disfruten esta bonita canción.
Muy buenas noches, buenas a todos. Noches.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintárselos. cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.